Creo que yo nunca he sentido ese tipo de... O sea...
Ya, graben eso ya.
Por eso estamos hablando. ¿No? O sea, a lo que voy... estamos hablando...
¡Primero de... saluden!
Nos han agarrado justo en un debate
super interesante.
La pregunta era de Carlita.
¿Por qué existen situaciones en las que tú le vendes tan bien un producto, una persona, una idea a tu amigo, por ejemplo, alguien conocido, alguien que siente empatía por ti, y de la nada a esa persona le empieza a gustar tu negocio, tu pareja, tu idea?
Hola, ¿es tu amigo?
¿Es tu amigo?
Puede ser tu amigo, o sea, creo que parte mucho de lo que es la empatía para que puedan sentir ese interés en lo que tú también tienes interés.
A ver, la premisa es, digamos, que tú... tienes una relación, por ejemplo, o un proyecto muy chido,
o
lo comentas o lo compartes con tu amigo y de repente este amigo como que se quiere agarrar tu relación o tu proyecto.
Se le puede agarrar tu relación o tu proyecto, porque es la realidad.
Es que en algún momento esa persona soñó con eso. Eso es lo que pasa, porque en algún momento sueña con eso, quiere tener algo así.
Estamos hablando de personas a las que les ha pasado, por ejemplo, y a personas que no les ha pasado.
Me está yendo muy chido con mi relación, con mi pareja es súper chida y toda la onda, y de repente Alan García me quiere cerruchar la pareja. ¿De eso estamos hablando?
Sí, o sea, ¿pero por qué? Porque tú en un inicio también le has dicho, es fan de la relación. Puede ser también relacionado, pero es que tú también has vendido que tu pareja es linda, es atenta, es buena onda. Sí, o la pareja misma al actuar hace que despierte ese deseo de yo quisiera tener eso también.
¿Y tú alguna vez te ha pasado eso? O sea, que no. ¿Te hayas enamorado de alguien por cómo actúa con su pareja?
Es decir, no. Que te haya gustado, que te haya llamado la atención por lo menos. Es decir, quisiera que se comporte así o quisiera alguien así.
¿Cuándo nos
supongo
hemos vuelto podcast?
Que en algún caso, cuando ves, por ejemplo, una película, una serie, un dorama, un drama chino, no sé, tal vez en alguna situación así es puede
que,
ser.
Yo tengo entendido que... nos pasa mucho a los otakus en general que tendemos a idealizar mucho la relación.
Sí, es verdad.
Tenemos unos parámetros bien bobos de cómo debería funcionar una relación y cómo deberías declararte una persona y si esa persona no te corresponde es el final del universo porque tienes que tener una waifu y dedicarte al 100% a esta persona.
Y que tiene que ser y
eso es una de las cosas que yo reclamo, o sea, porque yo sé que muchos me dicen que Aguya-sama, sí, por ejemplo, es una bonita metáfora de lo que no debería ser una relación. Son súper tóxicos el par de desgraciados. Pero eso vienes construyéndolo desde niño. O sea,
exacto.
Desde los shonens y shoujos que veíamos de changuitos, digamos. Las relaciones son súper tóxicas. No, Sakura es bien bonito.
Sakura es interesante.
Sí. A mí me gusta porque, si bien está enfocado de una forma medio infantil, se podría decir, también revela mucho de los estereotipos que existen dentro de su sociedad en Japón. En el caso de Japón.
Gusta,
por ejemplo,
cuando te gusta el amigo de tu hermano, pero en realidad es su pareja.
No, también hay personas que, por ejemplo, les gusta mucho Mirai Nikki y les gusta la chica esta de pelo rosa, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es súper, súper famosa. De Mirai Nikki.
¿Ya?
No, o sea, a veces me acuerdo de decir que es súper. Super, así, como que mataría por ti, digamos, literalmente. Y sí, varias veces, ¿no?
Eso se volvió muy rápido.
Sí, pero no mates a mis amigos, por favor, no me cojan el TikTok. Sí, exacto. Entonces, tiende a pasar, o sea, lo idealizas y te puede gustar un tipo de amor, un tipo de trato, un tipo de idea del amor que te puedes ir formando en tu cabeza. Y eso también puede pasar de persona a persona, no necesariamente de lo que ves en un anime, de lo que ves en una película, que a nosotros estamos diciendo que nos puede pasar, porque vemos anime, manga, películas, Disney, el caso del Alan Disney. Específicamente, pero pasa también en la vida real cuando tienes un amigo muy cercano o alguien a quien consideras de tu confianza y le dices, mira, tengo esta idea espectacular de poner, no sé, una panadería y vender, no sé, pastelitos de gato. Y de la nada esta persona abre su panadería y pone pastelitos gato y tú como de, a ver, pero yo te he dicho y él te dice, no.
Vamos a hacer los originales de Don Alfie.
Exacto, es lo importante.
Pero tú no le hiciste, digamos, ¿no? Entonces es curioso porque hay gente que dice que tiene más derecho la persona que lo hace que la persona que lo ideó. Entonces, ahí ustedes también pueden comentar sus opiniones.
Sobre propiedad intelectual y ese tipo de cosas, está muy jodido porque...
Bolivia, ya.
Bolivia.
Yo sí creo que dos, o sea, también tenemos...
¿Salud? ¿Dinero?
La propiedad intelectual es muy jodido porque...
¿Por?
Yo creo ¿Dinero? Que dos personas pueden tener una idea similar al mismo tiempo. Me ha pasado. Uh-huh. ¿Verdad? La cosa es quién lo ejecuta mejor y quién lo vende mejor. Eso sí es súper importante. Y ahí está el antiguo debate entre Tesla y Edison. Sí, Edison era un hijo de puta. Pero ya él se sabía mover mejor en su tiempo. Y sí, Tesla estaba loquito al final de su vida. O sea, no estoy desmereciendo a Tesla.
Como cualquier
vida. Su vida. Pero el amor de su vida era una paloma. Literalmente. Sí, un pájaro.
Pero vamos con temas, justamente porque pasaron muchas cositas interesantes en la Semana Geek. Pero antes...
Claro, eso es un programa de geekismo.
Eso es
de
geekismo.
No, estamos hablando cosas geeks. No idealicen relaciones tóxicas del anime, por favor.
Nos interesa que a ustedes les vaya mejor que a nosotros. Y nos ha ido cuando éramos jóvenes inexpertos.
Exactamente. Así que son consejos porque que les estamos...
Nos va a estar yendo muy bien ahorita, pero eso ha sido a base de vergazos.
¿Alguna vez han tenido una novia tsundere? Eso también. ¿O ustedes eran tsunderes?
Definición de tsundere.
Yandere es muy, muy terrible.
Ahora que les va a dar
la definición.
Tutorial sobre tsundere, yandere y... ¿Cuáles son? Son tres tipos de personalidad.
Creo que... Tsundere es... Pero yo pregunto tsundere porque es el medio. Bueno, no es medio, pero... Es un parámetro muy malo también, pero yandere ya es la que mata por vos. O sea, tsundere sería más como que es tímida y no revela sus verdaderos sentimientos, pero que sabes que te gusta, o sea, sabes que le gustas.
¿Ya?
Pero te puede pegar, digamos. Como dicen aquí, te pega porque te quieren, no mentira. A ver, algo así.
Dice, tsundere, un personaje que inicialmente tiene una personalidad dura, pero que gradualmente revela un lado más cálido y amistoso. Para evitar ser herido, los personajes tsundere pueden ocultar sus verdaderos sentimientos y emociones bajo una fachada de violencia y lejanía emocional. Yandere. La Helga Pataki.
La Helga sería el mejor efecto.
Asuka de Evangelion.
También.
Sí. ¿Ya? Yandere, un personaje dulce y agradable por fuera, pero que es hostil y agresivo por dentro. Los personajes yandere pueden llegar a matar para evitar que se interpongan en sus objetivos personales o amorosos.
¿Ves?
Amorosos. School day.
School day. You.
Okay. No vean eso. Ya.
Yeah. Oye, me han dicho rumores. ¿Qué? Ya, no son rumores.
Son rumores.
Sobre un H de School Days o algo similar a School Days, pero en H.
Pero School Days ya es H casi.
O sea, no es H.
No es H.
O tal vez tú has visto el H.
¡Oh! Tiene mucho sentido.
O sea, es un podcast donde lo queman a la Alfie, lo queman a la Alan y lo quemó yo mismo.
Exactamente. Okay. ¿Y cómo estaba el H de School Day?
No, según yo es H. Porque, o sea, lo único que he visto.
No.
Según, lo único
es como
que he visto
Pía Carro de Pía Carro de XD. Hay uno que es H y otro que
no sé qué es Pía Carro.
No es de tu vieja. Es una joyita. Los dos, el H y el normal, son
bien. Pero, bueno, o sea, en sí, lo que yo he visto es que este tipo asesina o lo asesinan, ¿sí? Le cortan la cabeza.
Ya.
Sí, por eso. Pero, o sea, es puto porque se mete con, y el hecho de que se meta lo hace H para mí, o sea.
Ah, no. El otro es H literal, así que H-H. Hacen el sin respeto, así desnudo, sí.
H.
Yo, sí. O sea, yo conocí la historia porque he visto...
No, considerado hasta incluso como este.
¿Cómo qué?
Como un Saiyan en medio... No,
bueno, en realidad, sí, algo así raro, versión, ¿no? He visto un top de animes que tienen finales bien retorcidos y tienen finales alternativos.
Ven cuchipercosos, cuchipuercosos.
No, pero aparte tienen varios finales, porque ese tiene, creo, como dos o tres.
¿School Days?
School Days tiene varios finales.
Tiene alrededor de
12. Sí, tiene varios finales. Varios finales.
Claro, porque, o sea, la joda de School Days era que era como un dating sim, ¿no? De esos jueguitos japoneses que tu simulador de citas.
Donde ya.
Exacto.
Te vas bufeando para agarrarle. Yo tenía uno que se llamaba True Love, por ejemplo.
Eso estaba en Nintendo.
El True Love.
Corazón de melón, no mentira.
Corazón de melón.
Era buenísimo,
Corazón de melón era lo máximo.
¿Corazón? ¿Literal se llama Corazón de Melón?
Sí, se llama Corazón de Melón, lo pueden
escoger. Corazón de Melón, melón.
Y es en español y puedes escoger con quién salir. Bueno, técnicamente no.
Pero ellos, o sea, tú te bufeas de alguna forma.
Y le gusta salir.
Y también yo tenía una versión Flash de un jueguito similar, pero de DNA Squared. De DNA al cuadrado.
Ah, ya.
Sí, que eres el Super Mega Playboy. Sí.
Sí.
Estaba muy bueno. Bueno, vamos a hablar de
Cool Day.
Era drama, más que nada era drama, romance dramático.
¿Es Cool Days?
Sí.
Es dramón. Sí, dramón.
Es peor que los
mexicanos. Shonen harem. Según lo que dramón.
Pero no debería ser harem y por eso es que murió.
Ajá, no debería ser harem.
Es que... No. No es que el tipo... O sea, no lo voy a defender porque también estuvo mal como procedió, ¿ya?
¿Ya?
Pero si la mina está loca, ya tampoco está bien que le cortes la cabeza a alguien. O sea, no.
O sea, no justifica.
No, eso no está...
Otra para ver si realmente está embarazada.
No está bien.
¿Qué terror?
No está bien.
O sea, en serio...
Es un poco de gore también.
Sí, yo lo que había visto en ese video era que tenía diferentes finales en el anime y el juego tenía muchísimos más. O sea, era como que... Blow Your Mind.
Claro, es que en los juegos por lo general es...
Y haces cosas más...
Según tus stats, te vas. Yo me acuerdo de este True Love, terminaba, podías terminar con un ángel. Era bien... bien... Ah. Terminar literal y figurativamente.
¿Como ángel?
Sí. ¿Tanto con como un ángel.
¿Cosmo y Wanda?
Yo siempre he tenido la teoría y luego me he puesto a escudriñar en los rincones de internet y ya, por lo menos hasta seis... he encontrado a un usuario en Reddit que se llama Mandongi.
Ya.
Que hace 6 meses ya había publicado en Reddit una teoría bastante extensa, por cierto, ya, de cómo es que los padrinos mágicos no eran necesariamente hadas, sino otra cosa, ¿ya?
¿Como querubines?
No, hadas en general. O sea, no mencionó ángeles en ese tiempo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque ahora sí tenemos un cuadro de internet donde Wanda y Cosmo pasaron por un scan.
Oficialmente.
Y obviamente se ve que en el scan son su forma original o algo entre comillas sería como la de un ángel bíblico.
Querubines.
Pasa que este tipo en Reddit postea ya que tiene esta teoría de que los... O sea, los padrinos mágicos no son hadas como tal. O sea, tienen forma de hada, pero en realidad no son hadas. ¿Por qué? Porque básicamente él dice son cambiaformas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, y tiene, o sea, porque dice, tienen la faggily gland, o sea, la glándula faggilial, ¿verdad? Que eso es lo que permite que cambien de forma. Y pueden cambiar de forma, no necesariamente a través de su magia, porque igual sin las varitas pueden cambiar de forma.
Claro, ¿verdad? Sí.
Porque había un capítulo donde explican justamente cuando Cosmo no podía transformarse tranquilamente, si no me equivoco.
Claro, que su glándula estaba
dañada,
¿verdad? Entonces te pone varias evidencias. Uno también de cómo funciona su magia, porque tú tienes la super varita, que esa es la que transmite magia a todos lados. Y tienes el hecho de que a partir de esta magia ellos pueden hacer otras cosas, inclusive en relación al libro de reglas, que es el libro de reglas es un reglamento de uso de software, ¿no ve? Solo te friega si tú lo interrumpes. No es que lo que tú escribas ahí vaya a ser la regla definitiva. Y muchas veces inclusive Cosmo puede arrancar una página del libro de reglas, digamos, para modificar o para pasárselo por encima. Entonces, eso te define que o sea, la magia de los padrinos mágicos viene de una fuente externa, pero su capacidad de transformación no. Ahora, con esta nueva imagen, sí tienen forma de ángeles, pero tendría harto sentido.
En sí, a ver, la inmortalidad de tantos años. Uno, en la nueva temporada de los padrinos mágicos, no se olviden que ahora Wanda y Cosmos viven en la Tierra como más o menos seres humanos hasta que no pueden cumplir o hasta que quieren cumplir un deseo de una niña, y ahí empieza todo el problema de esta nueva temporada de los padrinos mágicos.
Me gusta que está al día en padrinos mágicos. Pero aparte de eso, yo creo que también puede ser, como les decía, un as bajo la manga de los productores actuales que quieren también incluir algo de hype en los que ven la serie y los que les gusta y son fanáticos de verdad, como para hacer teorías de este tipo. O sea, si alguien la ha pensado tanto, la ha craneado tanto y también se ha basado en lo que es el lore de los personajes, de sus personajes, vale la pena ponerle un guiño por ahí, que dedicarle un segundo, un minuto del programa para que ellos también se sientan... como que, ves, no estaba loco, como creo que no
estaba loco. Entonces, era verdad.
De todas maneras, o sea, también es bien sabido que Butch Hartman tiene una creencia religiosa bastante fuerte.
Sí.
Y, o sea, la teoría principal, y eso le estoy hablando hace buen tiempo, ya, es que sí, de verdad, son ángeles. Y básicamente el mundo mágico, o el mundo de las hadas, porque es Fairy World en inglés, es el cielo. Y tiene harto sentido porque está
en unas nubes.
Está en el cielo. Pero hay cosas igual
interesantes. Vaya, cuando caes de la gracia, realmente no te vuelves un demonio, sino un monstruo corporativo.
Eso quiere decir que despierta varias teorías.
Son pixies. Tomando en cuenta la nueva temporada, entonces Cosmo y Wanda serían unos ángeles.
Básicamente sí. Entonces saliste en los Evangelions, que si no, Lady Sissin tendrá que pilotearlo y
pelearse
con Cosmo.
Entonces Cosmo sería el ángel que estaba ahí crucificado.
¿Adán?
Sí.
No, eso sería Jorgen.
Ah, ya.
Eso explicaría muchas cosas.
Oye, Vicky. Puta. ¿Se imagina Evangelion?
Todo un multiverso cruzado entre Hideki Anu y Butch Hartman. ¿Y Danny Phantom qué sería? Ya, hablamos de otra cosa.
Que hay un post en Reddit sobre eso, pero no lo revisaré. Respecto a cosas similares a este tema, así de teorías y cosas que rebaten muchas veces.
¿Cosas locas?
Alguna idea original. Y en el caso de Evangelion particularmente, esta semana le di la oportunidad de revisar a un anime antiguito y también manga antiguito.
¿Cuál?
Que es Narutaru. que es como una crítica y una como contraposición a lo que es la teoría del niño elegido, como de estos niños que reciben un Pokémon y de pronto se vuelven el héroe de la historia, o de los Digimon, que son los niños elegidos que también salvan.
Oye, de neta, yo no lo he visto.
Y en el caso de los niños, que también en Evangelion son los que tienen que pilotear los Evas y todas estas cuestiones, pero es bastante curioso y se los recomiendo, lo dejo ahí como para que los revisen.
Necesito más información.
Es una crítica de que probablemente en la sociedad japonesa de esa época, y en la actual yo me atrevería a decir, no pasaría eso. Porque el altruismo, la bondad, el criterio que nos muestran muchas veces estos niños, el deseo de hacer cosas buenas, muchas veces está limitado por la misma sociedad y también los aspectos de crianza y de la sociedad japonesa, en el caso, por ejemplo, del clasismo, de esto de que los niños niegan muchas veces que sufren de bullying en la escuela, y si tuvieran un poder agregado a esto, o sea, el hecho de relacionarse con otros seres poderosos, que al mismo tiempo a ellos les doten de alguna fuerza sobrenatural, puede terminar bastante mal. Y de hecho, al final, o sea, pasa por diferentes fases esta historia y va mostrando los aspectos negativos de cada una de estas obras que se han presentado y que estaban muy de moda en esa época, que también es la época de Narutaro. Y si bien no le pusieron demasiada atención, siento que sí es algo interesante que revisar ahora, porque pese a que los tiempos han cambiado, siempre hay un género de anime que sobresale, y en esta época sería, por ejemplo, el estilo de Jujutsu Kaisen. Entonces, estoy esperando una obra que igual tenga un poco de... que vaya en contra de la idea del héroe de este tipo,
¿no? A ver, vamos por Naruto. Porque la protagonista de la serie es una niña de 12 años llamada Shinai Tamae. Eso está bien. ¿Ya? Ella se vincula con un ser con una forma de estrella llamado...
Dragón.
Shadow Dragon o lo que sea. Al cual llama Hoshimaru, estrella redonda. La serie trata principalmente sobre la interacción entre Shinai y otros jóvenes que también están vinculados con dragones. El manga, especialmente la versión original de Japón, es conocida por su horrible contenido a medida que el argumento progresa.
Es que sí, el principio es como te da la ilusión. El primer capítulo es
horrible contenido.
El primer capítulo como que lo ves es Pokémon, y que se encuentra su niño dragón y es como de, ah, ya me voy a vincular con él. Y se esfuerza por vincularse con un niño dragón, de hecho. Así
no
que,
se vinculen con no, otros dragones sin protección.
Y ya el segundo es como de, ya, blow your mind.
A ver, a pesar de que la mayoría de los personajes son jóvenes, el diseño de los monstruos es mono. Inicialmente parece un shoujo o una serie estilo Pokémon. La historia rápidamente se torna mucho más oscura y con un tono perturbador. Y a medida que avanzan los volúmenes, se muestran representaciones de sangre y violencia sexual.
De todo tipo, o sea, tiene de todo. La verdad es que al final incluso tienen como... Bueno, ustedes si quieren verlo y no quieren spoilearse, se los recomiendo, déjenlo ahí y salten un poquito. Pero al final tiene una referencia muy clara a Evangelion, muy clara.
Dice, bueno, todo tiene... Ahorita Jujutsu tiene 50 mil...
Pero al final, viendo de Evangelion.
Dice, las... Oye, ¿quién se chaquetea con
quién? ¿Quién se chaquetea con qué? ¿Es brutal?
No, sí,
Shinji,
sí pasa.
No, por eso pasa. Me he ido a los hospitales.
Pasa, sí.
Por razón, así no quiere ir a los hospitales.
Dice, las versiones en inglés y alemán del manga tienen escenas editadas, páginas enteras de contenido fueron removidas de los 7 volúmenes de la versión en inglés.
Uh-huh. ¿Podríamos decir que es The Voice del manga y del anime?
The Voice sería de Pokémon, de Digimon y de...
No, The Voice sería esa versión.
Sí, exacto, eso sería. Sería The Voice de ese tipo de historias.
Vaya, qué loco.
Está curioso porque me parece un poquito más... Si bien está terrible...
¿Y cómo? O sea, tú estabas un día en tu casa y además dijiste como que me nace volver a ver Naruto.
No, o sea, nunca lo había visto.
Porque esto había sido del 98 el manga.
Sí.
Y el anime había sido del 2003.
Sí, o sea, es algo súper... O sea, como que te diría que lo he encontrado por casualidad, pero al mismo tiempo mi algoritmo me recomienda cosas muy chidas y de verdad yo se los recomiendo, por lo menos que lo revisen un poquito para que vean más o menos cómo es la contraparte y cómo son las críticas sociales en Japón, porque también hay varias producciones audiovisuales y es algo que a mí me fascina, por eso es que me gusta tanto Takashi Miike, porque se va a criticar a la sociedad, no solamente alabarla o resaltar los aspectos positivos, pero también construyen a través de la crítica.
O sea, yo creo que... O sea, por eso nos gusta el shonen. Sí. Y yo entiendo que hay muchas cosas que son irreales. O sea, si bien en Japón el teorema del padre ausente es muy frecuente, digamos, de los padres ausentes, yo creo que más bien eso es lo bonito de shonen. O sea, son como confort, ¿cachas? Es como un abrazo, ¿me entiendes? Es como decirte, esto podría ser mejor si la gente actuara así. Y son historias de resiliencia, de amistad. Y
darte fuerza.
Pero obviamente sabemos que... hay que ser sinceros también, las sociedades humanas, y en especial la japonesa, tienen muchas cosas muy turbias por debajo.
Todas las sociedades.
Todas. Pero por cómo está construido su tema cultural, y en especial después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente pues afecta cómo se comporta la gente, ¿no?
Claro, tienen temas muy específicos. Por eso es bien curioso el Narutaro y el manga y el anime. Creo que el anime no han terminado, pero
Son 13 capítulos, pero aparentemente...
Es suficiente.
O sea, lo vamos a investigar por ciencia, ¿no? Porque... aparentemente alguien se chaqueteó con un dragón. Solo lo averiguaremos.
En realidad pasan más cosas. Es más complejo que eso.
Es como ese capítulo de Rick y Morty.
Alguien está en el hospital, pero está con super radiación y entra la chica dragón.
Y Godzilla entra ahí. Quizás.
Pasan cosas, pero... Sí, o sea, los chiquitos generalmente no son
chiquitos. Muy chiquitos.
O sea, los niños en sí tienen muchos problemas también, y entonces eso es lo que refleja el manga y el anime.
Es un The Voice del género.
Sí. O sea, la chica que está en bullying, tú sabes qué pasa, ¿no? O sea,
Pues eso es una deconstrucción del género, digamos.
Sí, es muy interesante. Me gustan las deconstrucciones
del género. El The Voice de los niños.
Elegidos.
Vaya. Bueno, con un género... pero eso pasa por la mayoría de los géneros literarios, digamos, o de ficción, digamos. Cuando tú llegas a un punto en que se desgasta demasiado, tú ya tienes gente que o le hace parodia, o le hace sátira, o simplemente lo reniega completamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea...
Todos los géneros pasa.
Y eso que esto no es nuevo, o sea, tiene por lo menos 20 años.
Pero está bueno, o sea...
20 años, esa fue la misma generación entonces, sí, de
Pokémon. Espero que ningún niño lo haya visto por error, porque el primer capítulo te dice todo lo contrario, es como que, es Pokémon 2, digamos, ¿no? Es Digimon 2.
¿Por qué se está cogiendo a Pikachu?
Y luego es como de, ¿qué?
¿Qué clase de power es esto?
Tú no eres un imbécil, cualquiera.
No, o sea, se mezclan tanto con los dragones estos chicos que sienten, o sea, todo su sistema nervioso, digamos, que está conectado con el dragón, y si el dragón sufre alguna cosa, como los Pokémon en las peleas, ellos sienten. Aquí, y que el ejército te ataque, ya. Entonces tú lo sientes, las bombas.
Eso iba a decir, como Rico su dragón, que es una relación tóxica con el dragón. Así. Pero saben que vamos.
Está muy curioso. Así que,
¿Vieron el final de temporada de Calabozos y Dragones al final?
Yo no. Cuéntanos.
Está muy torcido.
No,
aquí se lo comen. Aquí se lo comen.
Ya estaríamos fuera de spoilers.
Sí.
Bueno, ustedes saben de qué va más o menos.
Sí.
Ya. O sea, al final saben que la hermana del prota,
de
Laios, se vuelve una mezcla entre dragón y humano.
Ya.
Y saben que la serie va de básicamente que se comen a todos los monstruos. Entonces, sí. No. Es súper raro. Paciencia. O sea, el plan general es pitearse al mago más malvado, rescatar al león del fondo del calabozo, y la única forma de volverla técnicamente humana otra vez es piteándosela a la hermana y comiéndosela entre todos. Entonces, el plan básicamente es sí cumplir todos los objetivos, pero al final básicamente matar a la hermana, que es medio dragón.
A la que quiere salvar.
Y es una gran fiesta para que todo el mundo se la coma. ¿Por qué? Porque según la lógica del enano de Shenshi, y ya es que el proceso de digestión es como que lo único que dentro del calabozo puede purificar de esta magia, digamos.
Ya.
Y hacer que efectivamente pueden separar el alma del dragón de la alma de Fallin, y así tener un chance deportivo de revivirla a ella al 100%. Porque si no, sería 100% dragona. O bueno, seguiría mezclada con el dragón.
O sea, ahora tiene más. Una vez que lo explicas, no suena tan descabellado. Solo
es... Sí, es bien. Sí, es loco. Te la estás comiendo a tu hermana, güey.
Pero está.
La teoría del dragón y deja una partecita de la hermana para ver.
¡Es loco!
Que sea su hermana.
Obvio. Pero está. Bueno. O sea,
y todavía es César.
Los últimos tres capítulos de Carlos y Tragones a mí me parecen muy extraños porque no entendí la lógica. O sea, no entendí la lógica de estos hongos. O sea, hay unos hongos que. Transforman cosas y no, hasta ahorita no entiendo bien cómo funcionan. O sea, es random. O sea, porque hay una parte, es como que nosotros estamos caminando, pisamos uno de estos hongos y de repente cambiamos de cuerpo, pero de especie también. O sea, es como que el Alan se vuelve elfo, yo hobbit y Lady Sijin
un gato.
O un gato, un kobold. O sea, es muy raro. O sea, sí, Lady Sijin sería el gato.
Sí.
Pero se transformarían
en un kobold. Serías un
pez. Sí.
Está un poco extraño, la verdad, pero...
Sí, no he entendido la lógica. Si me puede, si alguien me puede explicar en los comentarios...
¿Cuál es la lógica?
Explícame en los comentarios cómo funciona el tema de los hongos, que hasta el día de hoy no le queda... Por favor.
Sí, tiene que estar en un círculo de transmutación. Es como un círculo de transmutación.
Es un círculo de transmutación por ahí.
Ok.
Una vez que lo pasas, te cambia de forma random.
¿Qué? Pero digamos, ¿cómo le hace? O sea, porque hay una parte donde lo está atacando un hipogrifo.
Ya.
Ya. Y se pitan al hipogrifo de alguna forma, ya. Pero luego lo charquean para cocinarlo, porque así funciona esa serie. Y el enano tiene un... A ver, sí necesito un poco más de contexto, ya. ¿Qué es lo que pasa? El enano tiene un trauma muy fuerte porque su parte original, o sea, su grupo de enanos, con el que originalmente él conoce el calabozo, ya tienen un survival horror ahí adentro, donde van muriendo poco a poco porque se pierden dentro del calabozo. Exacto. Y no tienen recursos para sobrevivir. ¿Ya? Pasa que al final hay una pelea entre el líder y otro de los enanos.
¿Ya?
Porque están emputados, porque obviamente lo estaban cuidando a Shenshi, porque era el más pequeño del grupo.
Uh-huh.
Entonces salen y lo que da a entender es que se pelean y uno mata al otro, y entonces el otro, o sea, vuelve el jefe así como que, puta, ya tenemos que comer esto. ¿Y de dónde sacó esta carne? Tenemos que comer esto. Entonces Shenshi no sabía si realmente los había atacado un bicho o si el jefe había matado al compañero y se lo habían comido para sobrevivir.
Uh-huh.
No se sabe. ¿Ya? Entonces le dice, lo que me dijo mi jefe era que era carne de hipogrifo. ¿Ya? Entonces es como que Shenshi vuelve a probar el hipogrifo y se friquea porque no sabía igual
al hipogrifo
que había probado antes. Entonces Laios agarra y le dice, puta, ¿sabes qué?
Laios.
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 Como el estandarte chino. Laios. Entonces vuelve y le dice, ¿saben qué? Nada, podemos transmutar esta carne para que sea carne de grifo. Entonces agarran y se consiguen un color. No, mentira. Agarran. Perdón, mal chiste. Ya. Y ponen la carne en este círculo de transformación, de transmutación, lo que sea, que son honguitos. Yeah. Y se transforma en carne de grifo. Evidentemente cocinan la carne de grifo y para alivio de todos, sí, el Shenshi come esa carne y sí se da cuenta que evidentemente era lo que le había dado su maestro y que no había comido otro enano en ese tiempo. Complicadísimo.
Okay.
Qué satisfactorio, ¿no? Y ahí nos da uno de los cuadros más bonitos de toda la temporada, que es todos los aventureros abrazando a Shenshi de forma muy, muy tierna. Pero aún así no entiendo cómo funciona. O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo puedes tú ponerle carne y definir que se vuelva de grifo a hipogrifo? Eso es lo que no me...
Es random.
Porque, como bien lo explica, el hipogrifo es una mezcla entre león y águila gigante. Y un grifo es la mezcla entre caballo y mitad águila.
Sí.
Pero siguen siendo de una misma especie original.
Claro, pero ¿cómo tú le dices a los hongos, yo quiero que venga de aquí para allá?
No se lo dice, automáticamente es como si reconociera la información y dice, ok, te lo puedo transformar en un estilo de subespecie de ese estilo.
Ah, ya, ya, ya.
Es como cuando tú haces devolución de algo, no te devuelven el dinero, sino te dicen...
Te puedo cambiar por
escuchar la
se transforma en cupón.
¿No? A ver, Jim nos acaba de dar una explicación muy, muy buena, pero no lo pueden escuchar, así que pongan ustedes en los comentarios.
¿Cómo ha sido?
¿Qué onda? Porque yo no entiendo.
Bueno, dice que es partir de la misma especie prácticamente, y a partir de la misma especie, medio que sí se puede lograr, es como un círculo de transmutación lo que funciona esto, pero además de eso, es como cuando pierdes dinero, digamos, en una aplicación, que no diremos cuál es, pero no se pierde, se transforma, entre comillas, en cupón.
Y se perdió.
Sí. Y nos perdimos todos.
¿Y qué pasa cuando tú pones tu carne de hipogrifo aquí y se perdió?
Oye, todos estamos perdidos con
la explicación. Bueno, explícanos, por favor.
Un hechicero lo hizo.
Y por eso ya tenemos que cerrar el capítulo de hoy. Geeks y Cierro de Alexa saben que los amamos. Gracias por acompañarnos en nuestro webeo.
También divertido. Yo quiero, antes de cerrar, quisiera anunciar.
¿Qué vas a anunciar? A ver,
dime.
¡Chisme!
Nada de chisme. Cosas que se pueden realizar, no mentira. Alístense, por favor, todas las duplas, todas las parejas, porque si bien tenemos todavía un largo camino, al menos aquí en la ciudad de La Paz, hasta lo que será el Otakupalooza, sí vamos a tener una competencia de parejas pronto, así que esperen noticias solamente aquí en Ready Player Geek. Probablemente sea modalidad pasarela, así que estén atentos.
Concurso de pasarela de cosplay de parejas en agosto.
Así es.
Eso es lo que les podemos decir, así que ya... Agarren a su...
Calientes motores.
Y vamos a tener premios en efectivo, así que sean felices. Y además, exacto, vamos a tener cosas muy chidas, así que sean felices.
Exacto, así que tenemos que despedirnos. Mi querida Carlita, ¿cómo te encuentran?
A mí me encuentran en todas las redes sociales como Lady Sijin Cosplay. Por supuesto, les recomiendo siempre que se unan al exclusivo de Ready Player Geek, porque todos los jueves estamos jugando con ustedes también en las transmisiones en vivo. Y querido Alan, ¿dónde te encuentras?
A mí me encuentran en todo lado como Alan Go Bolivia y también como Alan Luis García Oros. No te olvides, síganos. Eso es Ready Player Geek. Mi querido Alfizan, ¿cómo te encuentras?
Alfizan, en todo lado me encuentran como Alfizan, Alfizan Geek o Alfizan 13. Y pues, como siempre les digo, denme una seguida, una me gusta, una compartida. Buena pelea, buenas noches.
Y que la fuerza los acompañe.
Bye.
Adiós.
Neurovivin, necesitas tu máximo potencial para enfrentar a las pesadillas que te atormentan, las lecturas, las maquetas, la exposición, los laboratorios, el 2T, los docentes. Antes de que la temporada de exámenes se convierta en una pesadilla, enfócate, toma Neurovimin, concentración y memoria para enfrentar los exámenes. Con Neurovimin, saca 100, pídelo en farmacias de todo el país. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud, todo es posible.